es presentado por Corona Extra. Disfruta el refrescante sabor de Corona y vive algo extra.
Damas y caballeros, muy buenas tardes, noches, la hora que nos vea, aquí estamos con mucho gusto. Bienvenidos a Los Golpes, tenemos toda la actualidad del mundo del boxeo, les acompañamos hoy con mucho gusto. Julio César Chávez, la gran leyenda.
Ya te extrañaba, David.
Julio, un abrazo, bienvenido.
Igualmente.
Y Salvador Chava Rodríguez. Chava, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, David, muy buenas tardes.
Bueno, Jorge Eduardo Sánchez está
la serie del Caribe.
Y Juan Manuel Márquez lo tenemos de vacaciones.
Es correcto.
Pero bueno, tenemos noticias muy interesantes que comentar con ustedes, peleas también, lo que sigue este fin de semana en el mundo del boxeo. Se ha confirmado que la pelea de Saúl El Canelo Álvarez contra Daniel Jacob se va a realizar normal en Las Vegas, Nevada. ¿Sí? Es casi la arena que inauguró, bueno, la inauguró El Canelo.
Exactamente.
Y es la arena del Canelo.
Ya.
Después de que Mayweather tuvo el Grand Garden en la parte final de su carrera, la verdad es que se ha sentado muy bien ahí Saúl Álvarez, ¿no?
Así es.
No había otro escenario, Chava.
No, ya básicamente Golden Boy nos había dado las pistas, porque en diciembre dijeron que ya habían apartado la fecha en Las Vegas con la comisión. Simplemente era cosa de algunos detalles. Finalmente va a ser la quinta ocasión en que Canelo Álvarez va a pelear ahí en esta T-Mobile Arena, que ya ha llenado al menos en tres ocasiones. Lo hizo contra Julio César Chávez Jr., uh-huh. Dos veces contra Gennady Golovkin, y donde, bueno, pues hasta el momento lleva una racha perfecta. Es prácticamente ya la casa de Canelo, lo decías David, y bueno, pues seguramente el campeón tendrá mucho que decirnos de pelear en Las Vegas, porque ahí es un lugar netamente para los mexicanos.
Sí, te exige, ¿no, Julio?
Sí, aparte tienes todo el apoyo de todos los
mexicanos. Pues yo no he visto que el Canelo tenga todo el apoyo de los mexicanos cuando pelea. Hay gente que lo abuchea, hay gente que lo aplaude. El Canelo es un boxeador especial, divide la tribuna, Julio. Yo sé que es difícil para ti hablar de eso.
Sí, es difícil para hablar para mí, pero pero sí, o sea, lo dices más o menos bien, David, la verdad. Hay mucha gente que efectivamente se nota cuando uno platica con los mexicanos, ahí sobre todo ahí en Las Vegas, que mucha gente, sí, cierto, está dividida, mucha gente quiere que pierda el Canelo, mucha gente quiere que gane.
Pero van a verlo
y eso es lo que cuenta.
Importante. Aquí está la marca del Canelo peleando en Las Vegas, que es obviamente muy positiva, la derrota que tuvo con Floyd Mayweather en aquel combate. Vamos a concentrarnos en el rival, que es Daniel Jacob. A mí me parece una pelea de un altísimo nivel, es decir, de una complicación realmente importante para Saúl El Canelo Álvarez. La edad buena de Jacob, 31 años, sabemos que tiene una historia muy especial, superó un tema de cáncer de huesos muy, muy complicado, tiene eso, es parte de lo que lo ha impulsado en su carrera, 29 knockouts. La estatura es más alto que Saúl El Canelo Álvarez. Julio, ¿realmente peligra esa noche el mexicano?
No, siempre que Canelo se sube al ring, tú, David, peligras, sea con el que sea. Uh-huh. Porque con dos guantes puestos, todo puede pasar. Pero la lógica aquí, para mi gusto de ver, es que el Canelo salga con la mano en alto. Daniel Jacobs con Golovkin se vio bien. Y después de ahí, la verdad, David, con todo respeto, se ha visto más o menos a secas bien, ¿eh?
De acuerdo.
No se ha visto muy bien. En la última pelea estuvieron a punto de tumbarlo, de noquearlo.
Correcto, contra Derevyanchenko, ¿no? En la pelea.
Exactamente.
Ahora, Chava, lo que dice Julio, después de la pelea con Golovkin, que muchos lo vieron ganar.
Yo lo vi ganar.
Ha tenido tres decisiones. Luis Arias, tuvo por ahí un Matthew Solecki, o Zulecki.
Sí.
Y el combate con Derevyanchenko, que fue una pelea en decisión dividida. Es decir, no es tenido actuaciones tan convincentes. Sin embargo, el estilo de Daniel Jacobs puede complicar al Canelo.
Además, es un peleador que está aún...
Se cambia de zurdo, se cambia de derecho.
Exactamente, que además suele ser cauteloso en el ring, pero también suele ser muy agresivo cuando decide hacerlo. Es un peleador que sabe manejar las situaciones, que está también en su prime. No es un peleador que ya ha pasado lo mejor de él. Si regularmente dice la gente que Canelo ya los agarra muy grandes. No, este peleador está en su prime, está bien. Viene además enrachado con esas tres victorias después de una polémica derrota con Gennady Golovkin. Y al final del día es la oportunidad de su vida. Nosotros sabemos que cuando hay condiciones para dar una gran pelea, precisamente vamos a tener este tipo de combates. Y por eso, si tú te fijas en las redes sociales, la gente critica muy poco o no critica esta pelea, porque saben que Jacobs es un rival de cuidado para Canelo Álvarez y que además debe sacar lo mejor de él después de estas dos peleas que tuvimos con Golovkin.
Correcto, él sigue viendo de lo que logró frente a Golovkin, pero Julio, dado los estilos del Canelo, que lo conocemos bien, que además es un boxeador que ha mejorado mucho de presentación en presentación, se ha adaptado a diferentes estilos, ha progresado el Canelo, sí, hay que decirlo, a sus 28 años, pero dado el estilo suyo y el de Jacob, ¿esperas una buena pelea?
Sí, definitivamente va a ser una buena pelea. ¿Por qué, David? Porque Canelo va a tener que atacar, porque Jacob es un peleador que se cambia a la zurda, se cambia a la derecha, tiene la estatura, tiene los brazos largos para manejar su distancia y lógicamente él va a tratar de desesperar y tratar de contragolpear al Canelo y es ahí donde la pelea puede resultar emotiva.
Y Chava, vuelve a su peso el Canelo. Yo creo que el Canelo es, en este momento, es un peso mediano natural. Ya no puede pelear obviamente abajo de las 160 libras. E ir arriba fue ahora en diciembre para ganar un campeonato mundial más, el de los supermedianos. Pero realmente en las 160 es donde él mejor está. Lo vimos contra Golovkin.
Sí, de acuerdo. Además, la Asociación Mundial de Boxeo nos informó ayer que va a mantenerlo como campeón de las 160 y las 168, que era un privilegio que, me recuerdo, el Consejo y la Asociación le dieron nada más a Floyd Mayweather en su momento. Eso habla de la importancia que está generando Canelo Álvarez y de lo que le puede dejar a los organismos.
¿Eso te parece bien? Dejar congelado una división, un campeonato, mientras
lo que pasa es que la NBA al final del día tiene 168 a Callum Smith. En realidad no va a congelar nada, porque ellos van a tener otro campeón ahí y van a tener en juego su campeonato. El tema aquí es que, bueno, pues le están dando a Canelo la posición que para ellos merece. Y bueno, después de que habían dicho que ya estaba renunciando a la 168, la realidad es que mantiene los dos títulos. Y sí, en efecto, las 160 libras es el peso de Canelo Álvarez. Lo de la 168 se dio porque ahí contra Rocky Fielding, bueno, pues vieron el campo de oportunidad para hacer historia, para buscar el tricampeonato, que hoy muchos critican. Y bueno, pues definitivamente creo que es la posición donde además tendrá más competencia. Vamos a verle de nuevo con Golovkin, está Billy Joe Saunders, está Demetrius Andrade, está Daniel Jacobs, y es la posición donde Canelo y su equipo han indicado para precisamente buscar esos cuatro campeonatos. Si ganan a Jacobs, nada más les faltará el de la OMB, que van a disputar Andrade o Billy Joe Saunders.
Correcto, y lo que la gente quiere en la pelea con del Canelo es un poco más de equilibrio.
Y sobre todo, ¿sabes qué, David? Va a haber cláusula de
rehidratación, 10 libras.
10 libras, o sea que Yeco va a subir todo jodido, la neta, ¿eh? ¿Sí? Todo jodido, te voy a decir por qué. Porque,
a ver, explícanos eso, Julio.
¿Por qué? Porque Yeco es un peleador alto que batalla mucho para dar el peso.
Ajá. El límite, 160 le cuesta trabajo.
160. Él en la pelea con Golovkin no se quiso pesar, David. No se quiso pesar porque él subió, facilito, subió en 185 libras.
¿25 libras más, Julio?
Más o menos.
Ahora va a tener un margen de 16 libras. En teoría es algo que ya están monitoreando los organismos.
16 o 10 libras, ¿no? Son 10 libras, parece que le pusieron.
16, bueno, no se puede pasar del 10%, supuestamente. Pero serían 16 libras.
16 libras.
Y las 160. Es algo que ya los organismos están implementando.
Está bien.
No se pueden pasar del 10% si no les van a poner una multa. No es que vayan a ir por una sanción, no lo van a dejar de ir por el campeonato, pero sí va a caer alguna multa.
O sea,
esto
es económica.
Algo que va a beneficiar
a ver,
al día,
yo te pregunto, ¿no? Chava, si él va. Sí, porque lo de 170 parecía imposible, parecía muy difícil para Jacob. 176 libras tiene que dar el Jacob como límite para no pagar una multa. Pero la pelea tiene la misma validez deportiva, aunque pese 180, 185 libras.
Bueno, sí, definitivamente lo es. Lo que están tratando de cuidar es tratar de equiparar un poquito más los pesos en el ring. Habíamos visto peleadores que se iban 20, 30 libras arriba.
Pero, a ver, pero otro. Chava, no, y pregunto Julio, ¿no le convendría a Jacob pagar la multa y subir con 180 o 185?
Bueno, ya todo va a depender cómo se...
Dependerá de las cláusulas también, ¿no?
Sí, va a depender de las cláusulas y también va a depender, David, de él mismo, ¿me entiendes? Si él batalla mucho para dar el peso, pero si se cuida de equipa la pelea y llega bien a la pelea... Pues,
sí, pero es un tipo muy alto, Julio, tú lo has dicho. Es un tipo muy alto y le cuesta trabajo ya
dar
el peso. Y el Canelo, ustedes lo ven... Bueno, ya vamos a ver entonces a Jacob subiendo al ring... más o menos con 176 libras, ¿no? Por ahí.
Aproximadamente.
¿El Canelo subirá más o menos en ese peso?
Más o menos como 175.
172, 173, también. Sí. No le gusta subirse mucho a Canelo Álvarez pensando en que él va a utilizar el tema de la velocidad y va a tener que competir en ese aspecto con Jacobs, que además de ser un peleador que utiliza bien su distancia, es un peleador que también es rápido y que regularmente pues trata de combinar esas situaciones a su favor.
De acuerdo. Bueno, ¿cómo están las apuestas? ¿Cómo están los momios? Todavía a una, pues en un tiempo considerable para la pelea, el Canelo ha comenzado su entrenamiento, también Daniel Jacob. Las apuestas siguen colocando al mexicano como favorito. Va a ser favorito el mexicano, sin lugar a dudas. Una victoria de Jacob sería considerada una gran sorpresa.
Quizá no tan grande sorpresa, pero sí va a ser algo considerable, un logro importante para él. Y bueno, pues 3-1 ahí para Saúl Álvarez, que había estado dos veces abajo en las apuestas con Golovkin. Ya lo de Fielding, bueno, pues era obvio que iba a estar muy amplio, estaba hasta 10-1, ahora está 3-1, lo cual habla de que no esperan que sea una pelea tan dispareja o tan sencilla para el mexicano como muchos creen.
No, y Jacob sabe muy bien que para ganar el Canelo en Las Vegas tiene que lograr una actuación muy convincente, ¿no? Es decir, un empate que ahí paga más 2,500 sería un robo, sería, quiere decir que en la pelea hubo un robo para Jacob. ¿Sí me entienden?
No te adelantes, David.
Falta demasiado. Bueno, ya me estoy adelantando un poco. Creo que va a ser una buena pelea. Yo hubiera preferido un combate con Gennady Golovkin, pero tengo que decir que Jacob es un rival serio e importante para Saúl El Canelo Álvarez. Vamos a la pausa con esta encuesta. ¿Qué revancha te gustaría más para Saúl El Canelo Álvarez? ¿Una con Mayweather Jr., otra con Golovkin, la tercera, o una ante el cubano Erislandy Lara? ¿Cuál de las tres es más atractiva? Buena pregunta. Regresamos a los golpes.
El intercambio en la red es presentado por la ESPN App. Descárgala.
¿Qué dicen las redes sociales? El intercambio en la red recogemos del Twitter de Julio César Chávez, @JCChávez115. Increíble, pero cierto, hoy hace 39 años que debuté profesionalmente y nunca imaginé llegar hasta donde llegué, y mucho menos, qué interesante, sentirme tan bien como me siento hoy. Julio César Chávez, la gran leyenda del boxeo mexicano. ¿Te acuerdas, Julio, a 39 años, te acuerdas de la noche del debut?
Sí, cómo no, sí, todavía me queda un poquito de conciencia.
Que subió Ramón Félix aquí, que en paz descanse.
Así es, me subí muy nervioso para esa pelea y recuerdo, David, que la pelea se fue larga, la verdad. Yo había hecho solamente 14 peleas por amateur, sí. no tenía nada de experiencia. Entonces,
¿qué edad tenías, Julio?
Tenía 17 años y casi iba a cumplir 18 años. Y recuerdo que fue una pelea muy difícil, peleé con un peleador ya más experimentado que yo.
Andrés Félix,
sí, y la pelea se largó y afortunadamente, gracias a Dios, yo sentí que la pelea le iba a perder porque estaba sumamente agotado, cansado. Afortunadamente gané y dije, ya no vuelvo a pelear, la verdad. Pero como gané, la verdad, pues seguí el gusanito, pero la verdad fue una pelea complicada, difícil.
Julio, ¿puedes acordar cuánto te pagaron por aquella pelea?
Sí, me pagaron 250 pesos.
¿250 pesos?
¿Y qué hizo con ese dinero, campeón?
Se lo llevé a mi mamá.
Increíble. Bueno, de todas maneras, 200, aquellos pesos valían, pero de todas maneras era muy poco dinero. Ven esta fotografía maravillosa, ¿no?
Y mi hermano, en paz descanse.
Adolfo y el borrego.
Mira nada más las fotografías. El inicio de lo que fue Chava, una de las grandes, grandes historias del boxeo. Vean esto, Julio. 107 peleas. Duró 13 años invicto en 90 combates. Campeón en 3 pesos diferentes. 634 rounds. 75% de knockouts. Noqueó en 86 ocasiones a sus rivales. 31 victorias en peleas. Eso es increíble. 31 victorias en peleas de título mundial. Todas las noches peleaba por título mundial. Cuando no regalaban los campeonatos todavía. ¿Cuál fue tu mejor momento, Julio? Esos 39 años.
No, David, tuve momentos muy, muy, muy grandes, la verdad. O sea, el ganar mi primer campeonato mundial fue algo, pues, muy grande para mí, la verdad. ¿Por qué? Porque era el sueño mío, era el sueño de un joven, de un chico, de salir adelante, ser campeón del mundo. cuando lo logro, pues fue algo grandioso. Y luego el llegar a Culiacán, que en ese entonces no había tantas redes y tantas cosas, y esperarme todo Culiacán, casi 500,000 personas, pasearme por toda la ciudad. O sea, fue algo increíble, ¿me entiendes? Ya después se hizo costumbre, ¿me entiendes? Pero sí, pero ese día fue algo muy, muy grande.
Contra Mario Lasabache Martínez, que le ganaste en Los Ángeles, en una arena que hoy vas y es una iglesia coreana.
Sí.
El Olympic.
El Olympic Auditorium, correcto.
Y además que en esa pelea no llegó como retador mandatorio. O sea, llegó como que lo agarraron de opcional.
Sí, me agarraron
y de opcional. Y al final, recuerdo que había muchas críticas para don José Sulaimán porque decían que como este joven, que sí tenía muy buen récord, bueno, pues le iban a dar una oportunidad que no se merecía, ¿no?
Sí, porque nadie me conocía. Yo nunca había peleado en la televisión. Entonces recuerdo que don José me dijo que para descanse, no me voy a hacer quedar mal porque me van a comer, me van a acabar. Le dije, confía en mí, voy a ganar, le dije. Y afortunadamente sí, gané la pelea, fue una pelea difícil, una pelea muy dura. Pero yo iba con esa convicción, tú David, tenía mucha hambre de ser campeón del mundo y nadie me iba a quitar el sueño esa noche.
Felicidades, Julio. El próximo año vamos, si Dios quiere, vamos a cumplir 40 años de... Vamos a hacer una gran fiesta.
Qué cosa tan increíble, ¿no?
Increíble. 40 años. 40 años de tu debut, ¿eh?
Y además lo que decía, ¿no? Disfrutando el momento, o sea, disfrutando toda esa gloria que tocó ya ahorita.
Y yo creo que para un boxeador, lo comentamos con Juan Manuel Márquez y con Julio y con Ricardo López en el programa de aniversario, terminar bien, ¿no?
Sí,
perfectamente bien, de tus facultades mentales... Caminas, corres, más que estás físicamente en un gran momento. Qué bueno, Julio, felicidades.
Gracias, y todo ha sido gracias a mi recuperación.
Sí, claro, ¿no? Todo ha sido gracias a ti, a tu gran empeño
claro.
que has tenido, ¿no? En tu carrera. Felicidades, Julio. Bueno, tenemos en la línea telefónica a Avner Mares, el 3 veces campeón mundial mexicano, que está en Los Ángeles, si no me equivoco. Avner, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Los Golpes. Avner, ¿nos escuchas ahí?
Sí, los escucho muy bien.
¿Cómo estás, Avner? Te saludamos por acá, David Faitelson. Estamos con Julio César Chávez y Chava Rodríguez.
¿Qué tal? Saludos a los tres. Un fuerte abrazo, amigos.
¿Cómo está, mi querido campeón?
Estoy muy bien, bendito Dios, Julio.
¿Cómo sigue de su ojo?
Triste, ¿no? No, bien. Bien, en recuperación. Está mejorando.
Ahora, Amner, tenías que, bueno, para poner en contexto a la gente, tenías que pelear este fin de semana contra Gervonta Davis por el campeonato mundial, pero la pelea ha tenido que aplazarse por un problema, si no me equivoco, de desprendimiento de retina. Es un tema grave, un tema que el boxeador obviamente le preocupa. ¿Realmente estás preocupado? ¿Crees que puedas continuar con tu carrera como boxeador pronto? ¿Cuál es la situación, Amner?
Bueno, pues sí, efectivamente fue un desprendimiento de retina el que tuve, el que sufrí en un entrenamiento. Hablando de si puedo seguir peleando, no te podía yo contestar eso en el momento porque se acaba de pasar. Sabemos que cuando pasa algo así en esto del boxeo, normalmente significa pues retiro, significa que ya no puedes pelear, pero déjenme recordarles que yo tuve un desprendimiento en mi ojo izquierdo en el 2008, en otro ojo. Y he peleado desde 2008 hasta entonces, así que he tenido la fortuna de estar bien. Ahora se me fracturó el ojo derecho. ¿Qué hice con eso? Pues que posiblemente que pueda volver a pelear, que me puedan dar la luz verde como me la dieron en el ojo izquierdo. Estoy esperando nada más la verificación del doctor, que se vaya mejorando el ojo y se lo dejo en sus manos, la verdad. Yo qué más quisiera que seguir en lo que me gusta, en lo que vivo, vaya.
Chava.
Avner, la importancia de no desesperarse. Ha habido casos, como bien señala, si no mal recuerdo, Sugar Ray Leonard también pasó por un caso de desprendimiento de retina. Tú mismo nos acabas de recordar que hace 11 años sufriste algo similar y después de eso te convertiste en 4 veces campeón en 3 divisiones. La importancia, platícanos del descanso. ¿Pretendes descansar todo lo que resta del año para ver si en 2020 pudieras regresar al ring?
Así es, efectivamente. Mira, no hay que precipitarnos. Yo me siento muy, muy... Estoy triste, obviamente, desilusionado, porque, pues, mira, mañana ya estuviera peleando, estaba yo más que listo para esa pelea. Pero la clave de esto es no desesperarse. saber que pues fue una lesión bastante seria y que tengo que esperar a que se repose, y así que tengo que, si es como mencionaste, todo el año, dejar que sane la herida, pues haré eso, para no precipitarme, porque conozco de otros peleadores, sin nombrar, sin decir nombres, que se precipitaron y luego quisieron subir al ring, o luego se fueron al gimnasio, o hubo contacto, y ahorita entre menos presión que le ponga al ojo, hay más grandes posibilidades de que pueda volver a pelear, así que prefiero tener más posibilidades a que ya me digan que no puedo pelear jamás.
Julio, ¿qué recomendación le darías a Abner Mares?
No, yo siempre conozco a Abner desde...
Además es muy buen amigo tuyo y sí, buen amigo nuestro.
¿Sí? Muy buen amigo, casi mi hermano. No, yo solamente desearle mucha suerte, que se cuide su ojo, que primero está su salud y después, claro que va a pelear Abner Mares, va a pelear, se va a recuperar. Primeramente hay que pedirle a Dios, Ander, hay que cuidarse y sí, vas a ver que muy pronto te vamos a ver otra vez arriba del ring.
Muchas gracias, Julio. No, muchas gracias a ustedes, a todos, a toda la gente que me ha mandado buenos deseos, a gente de buenos sentimientos, con buenos deseos como ustedes, amigos, y toda la gente, ¿no? Esto no para aquí, recuperarme nada más. Son cosas que uno no le desea a nadie y están fuera de nuestras manos, así que solo Dios sabe por qué. Así que reposar, tengo la mejor doctora, mi esposa, mis hijas.
Oye, Ander. Oye, nomás no hagas cochinaditas,
No, tampoco. Pórtate nada, bien, pórtate nada, bien. Nada que sea por Dios. Ahora, no es el corazón, Ander. Julio es el ojo.
Y Ander, según tengo entendido, vas a dejar todo en manos de los médicos, de los expertos, para tomar una decisión.
Uh-huh. Así es, mira, yo, es que si me preguntas a mí, pues claro, yo te voy a contestar luego, yo sí peleo, yo quiero pelear, sí, voy a poder, pero pues está en manos de los doctores y Dios, tengo los mejores especialistas, el doctor que me operó a mí hace años, el que me ha visto toda mi carrera, así que él sabe, él fue el que me dijo, sabes que no puedes pelear esta pelea, yo le supliqué, de hecho, y déjame decirles, yo le supliqué, le dije, déjame pelear esta pelea, doc. Digo, no me importa quedar ciego, déjame pelear, entregarle la frente de esta pelea y ya me retiro. Me dijo Ander, jamás, no seas tonto, no seas estúpido, jamás te voy a dejar pelear. Y pues ahora se lo agradezco, obviamente, hay más tiempo que vida y pues espera que sane esta herida.
Claro, tienes que consultarlo con los médicos, consultarlo con la familia, que también es la más importante de todos. Tienes una familia muy bonita, Abner, y creo que además lo tuyo en el boxeo no termina cuando te quites los guantes. Tú eres un tipo muy inteligente, muy capaz y puedes aportar muchísimo desde cualquier parte de esta disciplina, ¿no?
Así es.
Una mesa de opinión, un ring como entrenador, promotor, en fin, tienes un gran futuro por delante. Abner, ¿cómo ves la pelea de Gervonta Davis y Hugo Ruiz?
Pues mira, es una pelea, va a ser interesante los primeros rounds, pero no hay que cegarnos, ¿no? Fue un rival que le agarraron de último momento. Ruiz es un super gallo que están subiendo a super pluma. Es una pelea, para mi parecer, pues todas para ganar para Gervonta Davis. Pero claro, sin menospreciar a Ruiz, él tiene con qué, tiene facultades también, pero las facultades suficientes, yo pienso que para darle unos primeros rounds a Gervonta Davis. Así que tiene todas las de ganar Gervonta Davis y a mi parecer hasta inclusive por knockout.
Abner Mares, muchísimas gracias, te mandamos nuestros mejores deseos, un abrazo.
Suerte, campeón, cuídate.
Muchas gracias, Dios me los bendiga.
Bueno, gran boxeador Abner Mares, metido en la historia misma del boxeo mexicano.
Ya lo decías, tricampeón del mundo.
Tricampeón del mundo, 4 veces campeón del mundo en 3 divisiones diferentes. Ahora ha tenido combates muy duros, ¿no? Leo Santa Cruz, Jesús Cuellar, antes de ellos Daniel Ponce de León, aquel Abeco, el africano. ¿Quién más?
Vic Darchillán.
El panameño aquel Anselmo
Moreno.
Anselmo Moreno, que también fue difícil.
Con Johnny González perdió.
Un boxeador con una gran condición, sin lo de Johnny González, que pareció un accidente en el primer round. Pero un boxeador además, Julio, con grandes aptitudes.
Con grandes facultades,
¿no?
sí, técnicamente de lo mejor, la verdad.
Las peleas con Santa Cruz fueron de un altísimo nivel, técnico, físico, táctico, mental, ¿no?
Sí, muy peleas muy competitivas, donde creo que a Ander Mare le faltó un poquito más de inteligencia, se dejó llevar por el corazón mexicano, y eso fue su perdición.
Claro. Que además mucha gente creía que ya estaba acabado Abner Mares después de la pelea con Santa Cruz, aquella sensacional que tuvimos en ESPN en el Staples Center, la gente ya pensaba que iba para abajo, y de repente hace el cambio, llega Robert García a su carrera, después de que estuvo con Medina mucho tiempo, uh-huh. y resurge con el campeonato, vuelve a caer con Leo Santa Cruz, y bueno, esta pelea que iba a ser peligrosa para él, iba a ser dura, no era favorito Mares para destronar a Gervonta Davis,
no,
pero estaba
complicada.
Intentando el tetracampeonato del mundo, sí. que es algo que muy pocos peleadores mexicanos han hecho, si lo lograba iba a ser de un mérito enorme, no se le dio la oportunidad, vamos a ver qué viene después, si vuelve en 126, si viene en 130, vamos a esperar a que se recupere bien.
Qué bueno que el médico lo detuvo, porque Davis es un boxeador joven,
sí,
que tiene 19 knockouts en 20 peleas, un tipo que pega muy fuerte, y no tiene caso arriesgar. Yo sé que yo no soy absolutamente nadie para decirle a Abner lo que tiene que hacer, y mucho menos a un boxeador que es su pasión, su actividad, y que es muy difícil tomar el paso para retirarse, pero si tiene una buena vida, económicamente hablando, yo creo que no tiene ningún problema. Abner es muy ordenado, tiene un gimnasio, tiene una familia, bueno, tenía que haber empezado porque tiene una familia maravillosa, una vida por delante, ¿para qué seguir tomando riesgos? Es muy difícil decírselo, Julio.
No, pero todo va a depender del médico, tú, David.
Yo espero que todo dependa.
Y está bien centrado en ello.
Sí, de acuerdo, que el médico le diga, yo creo que el médico, yo sé lo que le va a decir el médico. Tú también lo sabes, Julio. Vámonos a la pausa. Regresamos. Tenemos un invitado en estudio. Campeón del mundo.
Ring es presentado por Corona Extra. Lo que sea que vayas a hacer, hazlo con algo extra. Disfruta el refrescante sabor de Corona y vive algo extra.
Bueno, bienvenidos al ring. Aquí estamos en el ring de a los golpes, junto a Julio César Chávez y a un nuevo campeón, recientemente coronado campeón super gallo de la Organización Mundial de Boxeo. Ahí trae el cinturón, que es precioso.
Se lo acaban de dar.
Acaban de entregar, ¿no? Emanuel Navarrete, bienvenido, Emanuel, campeón.
Mucho gusto.
¿Pesa mucho el cinturón?
Sí, un poco.
Dice Julio que te lo pongas al hombro porque te costó trabajo ganarlo.
Claro.
Pero sí. Se va de lado, Julio.
No, y aparte no era el favorito de ahí, ¿eh?
No era el favorito. No era el favorito. Contra un boxeador ganés, en este caso llamado...
Dugboa.
Dugboa, sí, Isaac Dugboa. Que por cierto ya está planificada la revancha, ¿no?
Sí, al parecer es lo que se dice, ¿no? En abril, mayo, estaremos combatiendo la revancha.
Háblanos un poquito de la pelea, Emanuel. ¿Cómo te sentiste en el combate?
Pues, como ustedes vieron, íbamos en contra de todo. La verdad, pues, nos preparamos muy bien. Hicimos la preparación bastante fuerte. No había dudas. O sea, teníamos que ganar contundentemente, pues, para traer el cinturón a México, ¿no? Y trabajamos bien, te digo, trabajamos bien. La preparación se hizo muy bien y no había más que trabajar round tras round. Si se daba el knockout, estaba bien. Y si no, pues, se dio la decisión y...
Fíjate,
la victoria fue muy buena.
Fíjate, David, que esa noche que el vaquero se coronó, uh-huh. estábamos narrando la pelea por
TV Azteca.
Por TV Azteca. Sí. Y la verdad, con todo respeto, muy poquitos creíamos en el vaquero, la verdad, porque iba una pelea muy difícil, una pelea muy complicada.
O sea, contra todos los pronósticos.
Contra todos los pronósticos, nos tapó la boca a todos.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué te gustó de su boxeo, Julio?
Todo.
Además, la determinación que trae, que siempre viene incluida en un boxeador mexicano, ¿no?
Fíjate que es un peleador que tiene buena estatura para la división, suma, casi siempre es mucho más alto que los boxeadores. Uh-huh. Me gusta cómo boxea, me gusta cómo... Es un peleador, siempre lo he dicho, es un peleador así como los de antaños, de esos no quiero decir que esté viejo, está jovencito, ¿me entiendes?
No, no, no.
Pero
el estilo,
¿me entiendes? El estilo, lo tiene así como los antaños, los peleadores, esos peleadores que nos regalaron grandes satisfacciones a México. Me gusta mucho cómo boxea, cómo tira, maneja su mano izquierda, pero sobre todo ese gran corazón que tiene.
Emanuel, en la mañana te entregaron te estaban entregando el cinturón. ¿Qué sentiste? ¿Sentiste la misma emoción que en diciembre en la pelea?
Pues sí, no, concluyes una meta de toda la vida. El hecho de que ayer me entregaron el cinturón, la verdad, pues te llena de satisfacción. Es el momento icónico, ¿no? De toda la carrera de cualquier boxeador, es tener este cinturón o recibir el cinturón de campeón del mundo. Ahí se ven reflejados todos los esfuerzos desde que uno empieza hasta que se...
Ahora yo le decía al campeón, tú, David, que uh-huh. lo difícil no es ganarlo, lo difícil es mantenerlo.
De acuerdo.
¿Entiendes?
Ahora viene lo más difícil.
Fíjate, David, fue el único cinturón que me faltó.
Tú no ganaste nunca la Organización Mundial de Boxeo, no. Tuviste todo, tuviste WBA, tuviste WEC, el IFB.
La FIT, pero menos ese. Es que no había campeón en ese entonces.
No había campeón en ese entonces. Pero bueno, oye Manuel, y dime una cosa, ¿no es decir la revancha contra este boxeador ganés es peligrosa? ¿No tuviste oportunidad de hacer una defensa opcional antes que la revancha o te conviene la revancha por temas económicos?
La verdad es, no sé bien, no te sabría decir muy bien de ese tema, pues mi empresa es la que está trabajando pues uh-huh. para a ver si podemos hacer una pelea antes de la revancha claro. directa.
¿Tú quisieras una pelea antes?
Pues como sea, ¿no? La verdad yo estoy entrenando desde enero, entonces sabemos cómo pelearle a Doc Boy, ahora ya sabemos cómo pelea, él sabe cómo yo peleo y pues creo la ventaja está un poco de mi lado. Nuevamente por la estatura, como dice Chávez, uh-huh. Hay muchas cosas a favor, pero te digo, en realidad no.
O sea que no te interesa si es él o no.
Sí, yo el que venga, no, para, me voy a preparar para el que sea.
Esos son los campeones, los rivales,
David. Claro, no. De acuerdo. Si Julio y Emanuel me dicen, me contestan esa trivia, y Chava también, lo dejo a Chava también, pero sin ver el teléfono, Chava. ¿Quién fue el primer campeón mundial supergallo del Consejo Mundial de Boxeo? Yo los invito a cenar.
El primer campeón mundial mexicano.
Claro, porque fue una división que se inventó.
¿Mexicano? ¿O cómo?
Fue mexicano, claro.
Zaragoza.
Muy bien, estás invitado a cenar.
Gracias.
A ver, el desayuno. ¿Contra quién pierde Zaragoza el campeonato?
No sé, pero.
¿Contra quién pierde?
Con Eric Morales.
Ya gané la cena. También se invitó al desayuno. Eric Morales se lo gana en El Paso, Texas, pero Zaragoza fue un gran campeón supergallo. México ha tenido buenos boxeadores en esos pesos, ¿no? Obviamente, gallo, supergallo,
sí,
pluma,
sí,
¿no?
Sí, siempre ha sido, sobre todo el gallo, ha sido una de las. De los emblemáticos más que han ganado más campeonatos mundiales.
Ahora, Emanuel, la táctica. Supongo que lo has platicado con tu esquina, con tu manager, con tu manejador, para volver a enfrentar a Doc Boy, que lo vas a tener que enfrentar inevitablemente, porque está firmada la revancha. ¿Tienes que hacer una pelea similar o vas a hacer una pelea distinta?
Pues la verdad es que vamos a andar buscando un poquito más el knockout, pero más tranquilos, ¿no? O sea, el campeón ya está de este lado del campeonato, entonces tratar de ir un poquito más tranquilos, trabajar un poquito más técnicamente tal vez. Pero no, como dice Chávez, nosotros los mexicanos nos activa el corazón o la garra, la entrega en la pelea y no sabemos nada de técnica, ¿no?
Tú tienes 24 años.
Así es, acabo de cumplir.
¿Qué hacías cuando Julio debutaba?
No, todavía no nacía.
No se conocían sus papás todavía, Julio. ¿Eres de aquí de la capital, sí?
Del Estado de México.
¿De qué parte?
Un pueblo que se llama San Juan Ciclaltepec, Zumpango, Estado de México.
Eso, mero.
O sea, a ver, pronúncialo.
Nada más fácil, el boxeador ganés. Emanuel Navarrete, campeón del mundo, mucho de peso gusto, super gallo.
Suerte,
de muchas gracias. Gracias. El ring de los golpes, una pausa y regresamos. Tenemos todavía mucho más.
¿A qué nos vamos a cenar?
Valdés, regresó Oscar Valdés de la mano de Eddie Reynoso.
Esta semana se cumplieron 76 años de la primera derrota como profesional del legendario boxeador estadounidense Sugar Ray Robinson, considerado pese a ello y por muchos como el más grande peleador de todos los tiempos. Robinson, que nació en mayo de 1921 en Georgia, Estados Unidos, debutó en 1940 y acumuló un sensacional récord de 40-0 antes de caer a manos del también legendario Jake LaMotta, con quien se enfrentó en 6 ocasiones. La batalla sucedió un 5 de febrero de 1943, cuando Robinson concedió revancha a LaMotta tras haberle ganado por primera vez el año previo. Solo que en esta ocasión, el gran toro salvaje, como llamaban al orgullo del Bronx, hizo lo necesario para escapar con el triunfo. Después de ese combate se enfrentaron Robinson y LaMotta 4 veces más y en todas ellas fue Sugar Ray quien tuvo éxito rotundo. La rivalidad culminó un 14 de febrero de 1951 con un knockout de Robinson sobre LaMotta, en lo que fue conocido entonces como la masacre de San Valentín.
El regreso de Oscar Valdés, regresó el campeón mundial de peso pluma después de aquella lesión que sufrió frente a Scott Quigg en la cuarta defensa del campeonato. Regresó el fin de semana en Houston, Texas, frente a Carmine Tomassoni, un boxeador italiano, veterano. que la verdad no enseñó grandes condiciones. Ahora, Julio, te pregunto, Chava, en temas de estilo boxístico, ¿vimos diferente, vimos algún tipo de mejoría o cambio en la esquina de Valdés o en Valdés?
Yo la verdad lo vi un poquito más pasmado nada más, pero lo vi igual, la verdad, no le vi inclusive al principio estuvo un poco fallón, era normal porque pues tenía un año casi sin pelear, pero lo vi más centrado, lo que sí me gustó es que lo vi más tranquilo, no lo vi tan desesperado como otras ocasiones, pero de ahí para allá, la verdad, yo lo vi igual.
Ahora, el problema, Chava, es que tampoco Tomazone le exigió demasiado, ¿no?
Sí, la referencia que tenemos del regreso de Valdés, bueno, pues no es tan grande como si lo viéramos con alguna estrella de categoría A en las 126 libras. Sin embargo, como bien señala el campeón, se le ve como que un poco más controlado de sus emociones, menos arrebatado. Derribó por ahí a Tomazón en 4 ocasiones, sí, y no las 3 previas antes del final, bueno, pues no se le ve salir con todo, se ve tranquilo, va por él al frente, sabe que tiene dominada la presa y simplemente era cuestión de tiempo. Eso fue lo que me gustó, y al final el upper que muy pocas veces utiliza Oscar Valdés o había utilizado, bueno, pues con eso termina la obra de arte que estaba haciendo en el ring. Ahora con Eddie Reynoso en la esquina, se dice que van a volver ya para mayo para hacer una nueva pelea antes de buscar a Leo Santa Cruz o a Josh Warrington, que sería la gran pelea de Oscar Valdés en este 2019.
Y él dijo que después del combate él hablaba de la posibilidad de enfrentar a Warrington, pero la pelea con Leo Santa Cruz sería espectacular, Julio, ¿no? Una pelea entre dos mexicanos, además los dos dotados técnicamente hablando, ¿no? Y con mucha fuerza.
Sí, sería una gran pelea, una pelea de pronóstico.
¿Está listo ya para ti Valdés para enfrentar a Santa Cruz?
No, Valdés está listo para enfrentar a cualquiera, ¿me entiendes? A cualquiera de la división, sea
Warrington, ¿no?
Warrington, sea Mares, sea
Gary Russell.
Gary Russell, Santa Cruz.
Frampton,
está listo para cualquiera.
Además, ese tipo creo que de peleas creo que van a sacar aún lo mejor de Oscar Valdés. Le hemos visto bien ante rivales que sí han sido competitivos, pero no tanto como para el nivel que tiene Oscar Valdés, que como bien señalan, bueno, pues ya está listo para esas peleas unificatorias. Y ahora con Eddie Reynoso, me decía su manager Frank Espinosa, que creen que ya está el círculo completo, ahora sí para buscar esas grandes peleas.
Ahora, Chava, de todos esos campeones que mencionábamos, Valdés, Carl Frampton, Josh Warrington, Gary Russell Jr., está por ahí también Leo Santa Cruz.
Todas son peleas difíciles, David.
Rojas, José Manuel Rojas, Jesús Manuel Rojas. ¿Cuál es el mejor campeón de peso pluma?
Para mí,
Santa Cruz y Warrington.
Santa Cruz creo que es el que se ha permanecido por mucho más tiempo, que ha tenido mejores peleas, pero Valdés y Warrington por ahí le van a estar tocando, porque además no pelea tanto Santa Cruz. Y ellos, bueno, sabemos que Oscar Valdés vino de una lesión, pero tienen más actividad. Y me decían que por ahí si es Santa Cruz Valdés, van a abrir el Staples Center de Los Ángeles, vamos a ver si viene.
Bueno, sería maravilloso, una gran pelea. Ojalá lo permitan los intereses que rodean a este mundo del boxeo. Hacemos una pequeña pausa y regresamos en A los Golpes, tenemos todavía más. Tenemos también esta encuesta. ¿Qué revancha te gustaría más para Saúl El Canelo Álvarez? Una con Mayweather Jr., que se podría perfilar, aunque antes está Pacquiao, para Mayweather. Con Golovkin, que sería una tercera pelea esperada. O con el Irlandi Lara, que obviamente la gente le da poco porcentaje. Me extraña que Mayweather le va ganando a Golovkin.
¿Es que sabes?
Los Golpes es presentado por Corona Extra. Disfruta el refrescante sabor de Corona y vive algo extra.
Regresamos a Los Golpes y estamos listos para ir con la pregunta de nuestra audiencia, de nuestro público, de nuestra gente, a ver qué es lo que nos quieren preguntar. Adelante.
Está Roberto López que dice, si no es Mayweather, ¿qué rival les gusta para Pacquiao?
Wow.
Está nutrida la categoría, ¿no? La de los pesos welters.
Sí, una categoría muy, muy competitiva.
Ahora, mientras no sea un luchador de UFC, mientras no sea
no está descartado,
uno de Japón, de alguna arte marcial mixta, yo no tengo ningún problema. Ahora, Mayweather tiene 41 años de edad. Claro, es un tipo que se conserva y se cuida mucho. Yo quiero, si me dan a escoger a mí, yo escojo a Manny Pacquiao. Sobre no. todo con el Pacquiao que yo vi.
Pacquiao,
no, pero
¿quién Mayweather?
No, sí. ¿Y si no es Mayweather?
Si no es Mayweather, ¿qué rival para Manny Pacquiao?
Kate Thurman, yo diría que Kate Thurman es una buena opción. Sean Porter, vamos a ver cómo le va en marzo, también correcto, es otra buena opción.
Yo creo que a qué Turman le gana Pacquiao, ya se vio, si no le pudo ganar a Joselito, por favor, con todo respeto.
¿Que Pacquiao le gana a Turman?
Claro que le gana, pero te apuesto lo que quieres, chava.
Pero Turman tuvo una, acuérdate que estuvo mucho tiempo inactivo.
No le hace, pero
regresó bien.
Regresó con un rival que la verdad, pero con todo respeto.
Es un luchador que va al frente, que te ensucia la pelea, que te complica, Julio.
David, por favor.
Déjalo que se anime.
Bueno, vamos a ver.
¿No te parece una pelea muy pareja?
Creo que Turman es una buena.
Yo también creo, yo creo que Pacquiao gana esa pelea. También a Kate Turman. También estoy con Julio. Sobre todo Pacquiao, el Pacquiao que hemos visto en las últimas exhibiciones es un Pacquiao que físicamente muestra un gran nivel, ¿eh?
Sí, no es tan rápido, no es tan rápido, pero
Dani García,
con lo que tiene, le va a alcanzar Dani para ganar. García
puede ser, y también es otro de los personajes que está con Premier Boxing.
Han mencionado a todos menos al mejor. En peso welter.
Terence Crawford, no, hombre, ya le dio la vuelta.
No, ese no. Con ese sí, no.
Yo creo que va a estar prohibido para él, sí.
Está prohibido para Mercado, sí.
Errol Spence también sería una buena pelea.
También, no.
Ahora, Errol Spence va a pelear con Dani. Errol Spence va a pelear con Mikey García, ¿no?
Mikey García puede ser, si gana, claro que sí puede ser una buena pelea para Pacquiao.
Bueno, sí, hay que esperar, hay que esperar.
De acuerdo. Bueno, ahí están las combinaciones posibles para Manny Pacquiao. Yo creo que sería una buena pelea con Kate Thurman, pero yo insisto, una revancha Pacquiao-Mayweather, intentando que Manny Pacquiao finalmente derrote a Mayweather. Que Mayweather se vaya del boxeo finalmente batido, vencido. ¿No les parece?
David, ¿tú crees en los Santos Reyes?
Yo sí tengo esperanza, tengo esperanza. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con más en A los Golpes.
Gracias, compañeros. De verdad que esta pelea viene muy fuerte. UFC 234, Kevin Gastelum contra Robert Whittaker. De verdad que esta pelea todos queremos ver. Y ahí justo una pelea muy difícil para Kevin Gastelum, porque va a pelear con el campeón. Pero tiene mucha gana, porque yo le he visto entrenar, le ayudé algunas veces justamente en el entrenamiento. Y sí, tiene muchas ganas. Como yo siempre digo, Kelvin Gastelum entrena muy bien, pero cuando pelea dentro del octágono es mucho mejor. Es un peleador que yo no conozco justamente cuando pelea, porque es completamente diferente del gimnasio. Es muy buena gente, pero sí cambia el chip ahí y va con todo. Y sabemos que del otro lado tenemos el gran campeón que va bien con todo, con la contra, siempre viene muy fuerte, poder de knockout, pero sí creo yo que Kelvin Gastelum sale con la victoria.
Boxeo de clase mundial a través del líder mundial en deportes, el campeonato superligero del Consejo Mundial de Boxeo, José Ramírez frente a José Cepeda desde Fresno, este domingo a las 7 del Este, 4 del Pacífico. Los esperamos.
A los Golpes fue presentado por Corona Extra. Disfruta el refrescante sabor de Corona y vive algo extra.
Bueno, día de pesajes para la programación de este fin de semana en materia boxística en Indio, California. Rey Vargas va a exponer su invicto y también el campeonato super gallo del Consejo Mundial de Boxeo frente
a
Franklin Manzanilla. Antes vemos a Alberto Machado.
Y Andrew Cancio van a disputar el título Superpluma. Uno de los dos de la MB de peso Superpluma va a estar en juego en Indio. El otro va a estar en juego ahí en Carson. Así que, bueno, pues Machado con una buena oportunidad. La pelea va a ser por Dazón. Y ahí Rey Vargas exponiendo ante un peleador venezolano avecindado en Colombia que viene de noquear a Julio Pollito Cejas, este Franklin Manzanilla, en un barril de pólvora va a estar peleando el pupilo de ahí de Nacho Beristain.
Es la cuarta defensa de Rey Vargas, ¿no?
Sí, muchacho bastante alto para la división, ¿eh? ¿Cuánto mide?
Debe medir unos 75 aproximadamente.
No, yo creo que más, no friegues.
Sí, está muy alto. También Manzanilla es un peleador muy alto. Y bueno, pues simplemente mencionar la semana pasada lo que hablábamos, ¿no? De Kovalev, que renació prácticamente con Body Maguire de ahí en la esquina.
¿Te gustó Kovalev?
Me encantó Kovalev. Este Kovalev que vi, lo vi muy bien. Le ganó bien a Leider Álvarez, un peleador muy amarrado, campeón. Ni la sombra de aquel que lo noqueó.
Sí, la verdad, como que vino dormido, como que algo le vio David.
Ahora, regresó a ser campeón del mundo en semicompleto en la WBO. llegó a 33 triunfos, 28 nocauts. La pregunta es, ¿qué va a pasar ahora con Sergei Kovalev? ¿Cuál es el plan con Kovalev? Hay nombres buenos ahí.
Dicen por ahí que ya está Zurdo Ramírez tocando la puerta. Zurdo Ramírez que dejó a sus managers, a los Zapari, que está cambiando de equipo. Por ahí
que subió de división.
Y bueno, pues definitivamente sería interesante ver a Zurdo Ramírez en un
tiene nivel. La estatura, tiene la compresión.
Pero Julio, ¿le puede hacer una
claro,
competitiva al Zurdo Ramírez?
Claro, le puede ganar.
Es bien duro. Y Teófimo, ¿no? Que sigue dando de qué hablar Teófimo López.
Sí, sigue dando de aclarar a veces por lo que hace en el ring y también por lo que hace cuando su rival cae noqueado, ¿no? Bueno, ya nos vamos, señores. Muchas gracias. Gracias, Julio.
Gracias, David.
Felicidades. Seguimos celebrando tus 39 años de debut.
Fue un placer. estar contigo, David.
Chava, muchas gracias. Antes la encuesta, ven el resultado de la encuesta. ¿Qué revancha te gustaría más para Saúl el Canelo Álvarez? 55% quiere a Mayweather. La gente cree que el Canelo puede manchar el récord de Floyd Mayweather Jr.
Veremos, ¿Ustedes creen
que realmente el Canelo en una revancha ya con ha pasado más tiempo, el Canelo ha madurado?
En 160 libras sí creo que le gane ahorita.
En 160 libras.
Pero si lo baja, gana Mayweather. Pero
Mayweather no puede dar 160 libras.
No, por eso estoy diciendo, si lo baja Canelo.
Ahora, Julio, una pregunta. Si Mayweather no da 160 libras y pelea contra un Canelo más pesado, no lo va a ver nunca. Mayweather se va a mover por todo el ring, no lo va a alcanzar jamás.
Así la polémica.
Yo veo la misma pelea, Julio, ¿eh? Gracias.
Gracias.
Buenas noches. Buenas tardes. Hasta la próxima semana.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.